Hola a todos. Saludos. Normalmente empiezo estos mensajes con un pequeño punto, y luego voy a entrar en algo que, literalmente, tuve la idea para el sermón, que voy a tratar el 7 de mayo. Estamos a 7 de octubre. Esto demuestra lo ocupado que he estado con los mensajes que quería dar. Considero que este es uno de los tres mensajes más importantes de toda la serie, pero entre entonces y ahora he escrito unos 21 o 22 sermones, 23, 24, 25, o lo que sea. ¿Por qué iba a saber que era el 7 de mayo? Bueno, porque estaba en una reunión de mujeres, y me volví hacia mi esposa cuando alguien hizo una pregunta. Todavía no les he dicho el tema. Lo abordaré en un momento. Y dije, ese tiene que ser un sermón en la serie. Eso fue el 7 de mayo, y hoy es el 7 de octubre. Bueno, este no es el tema, pero quería empezar con algo. Pasen a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Hay muchos versículos que dicen que, cuando Cristo sea visible, cuando llegue, todo el mundo lo verá. Literalmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el libro del Apocalipsis, dijeron, todos lo verán. Será revelado desde el cielo, lo cual es fascinante. Aquí hay uno que dice eso en el versículo 7, 2 de Tesalonicenses 1. 2 de Tesalonicenses 1, dije uno. 2 de Tesalonicenses 1. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, sus mensajeros, de su poder. Ahora bien, a la luz de lo que hemos aprendido recientemente sobre dónde vive Dios, dónde vive Cristo, dónde está el cielo, y lo cerca que está, es mucho más fácil comprender que Él se revela desde el cielo. Sería imposible, quizás lo diré una última vez, sé que todos tenemos este nuevo concepto y entendimiento en mente, que Dios se revelara desde el espacio profundo, donde todo ojo puede verlo, y ustedes pueden verlo desde el cielo. El único cielo donde Él podría revelarse, y esto explica mi punto, es donde todos puedan mirar hacia arriba y verlo. Ahora bien, nadie sabe exactamente cómo se proyecta eso para que personas de todos los rincones de la tierra puedan verlo. Él tendrá la capacidad de proyectarse por todo el mundo. Por supuesto, el Padre está allí, a su diestra, y los demás mensajeros poderosos, los santos, están con Él. Ahora, el sermón que de alguna manera se originó, si no nació, hace al menos 5 meses. Hay una ley en la Biblia que nunca han considerado una ley. En muchos sentidos, es la ley más importante de toda la Biblia, pero me atrevo a decir que ninguno de ustedes, ha pensado en esto ni una sola vez. Potencialmente, vamos a expandirla para que sea la ley más importante de la Biblia, pero les apuesto a que ninguno de ustedes, ha visto una sola vez dónde está. Ahora bien, ¿de qué estoy hablando? Bien, quiero dejar atrás ese tema, y hablar de los primeros años de la era de Filadelfia. Éramos la iglesia del amor fraternal, y muchos tenían el amor de Dios. Algunos de ustedes ya van allí, yo también. Empecé a asistir a principios del 67 y fui llamado unos 10 meses antes, a finales de la primavera del 66. Comencé a conocer a los líderes de la iglesia cuando era estudiante, y muchas personas vieron lo que les voy a describir, pero muchos de los primeros líderes, ministros, diáconos, oficiales, personas mayores, y, a veces, simplemente personas mayores en la iglesia, fueron producidos por la Primera Guerra Mundial. Luego, no mucho después, unos 11 años después de eso, llegó la depresión, endureció a la gente. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que el propio Hitler consideró en realidad una extensión de la Primera Guerra Mundial, pero transcurrieron casi 20 años entre ambas. Luego, la Guerra de Corea, que duró unos 3 años y medio. Fueron tiempos muy difíciles. La Primera Guerra Mundial, la Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra de Corea, tiempos difíciles que duraron décadas, básicamente, produjeron a muchos de los líderes de la antigua Iglesia de Dios Universal. Muchos de estos hombres, no todos, pero muchos salieron con fuerza, endurecidos, curtidos en la batalla. Conté la historia de mi abuelo, y aprendí más sobre él. Lideró a más de 1000 hombres en la Primera Guerra Mundial, y la mitad de ellos fueron fusilados en los campos de batalla de Francia, y eso lo cambió. Destrozó a muchos de estos hombres, pero salieron con fuerza. Ahora bien, ciertamente estaban curtidos por la experiencia, pero eran muy duros, y muy militares. Y supongo que lo vi más, porque hay tantos militares en mi familia. Tenían mucho carácter. Sabían aguantar, pero generalmente no eran empáticos ni diplomáticos. Simplemente no lo eran. Lo eran, como diría yo, muchos de ellos, y eran líderes, eran huesos duros de roer. No digo que en esos primeros años, cuando ese era el ejemplo de un joven, yo no fui igual por un tiempo. Ahora bien, no los estoy menospreciando. Estas cosas son simplemente un hecho. Lo viví y muchos otros lo vivieron, y se discutió una y otra vez, y de hecho benefició a los enemigos que capturaron Pasadena. Lo explicaré en un momento. Hoy, el carácter de la gente a lo largo de las décadas se ha vuelto blando. La gente no tiene carácter. Pasamos de ser demasiado fuertes a que la gente de hoy no pueda con nada. Se descontrolan y, ay, no. Están tan despiertos que no pueden con nada. Todo lo contrario. Literalmente, no puedo con nada. No toleran la libertad de expresión porque me ofende. No soporto esto. Y se desmoronan y matan a cualquiera, en algunos casos con gusto. El 54% del Partido Demócrata dijo, está bien matar si defienden la democracia, sea lo que sea que consideren. Y una de las razones es que no toleran nada. No soportan un revés. Ahora, piensen en un Lea García Hoy. Y Dios lo entiende, y estará al tanto al juzgarlos y trabajar con ellos. He trabajado con ellos durante décadas. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Sus problemas superan todos los problemas que las primeras seis eras enumeran en Apocalipsis 2 y 3 juntos. Esmirna en Filadelfia ni siquiera menciona problemas. Les estoy hablando de uno, pero esa condición en Ulnea existe debido al horrible entorno en el que se encuentra. Mucha gente salió de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, y de la Depresión, un entorno que los hacía fuertes, duros, y demasiado duros. El gobierno lo era todo. ¡Bam! Y no se les oponía. Ahora, cambiamos radicalmente, y en los últimos 40 años desde la muerte del señor Armstrong, tenemos este otro extremo. Gente que no puede con nada en los dispersados. No pueden decirles que están equivocados. Se desmoronarán. Les odiarán, y son unos santos. Dios tendrá misericordia de ellos, pero son como son, debido al horrible entorno en el que viven. Programas de entrevistas. Todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Entran en internet, y ven un montón de podcasters. Se les llama influencers. Permíteme traducirlo. Gente con bocas grandes, y cerebros pequeños. Y muchos quieren escucharlos, porque tienen bocas grandes, y cerebros pequeños. Y buscan gente, y pueden estar en cualquier parte del mundo, que esté de acuerdo con ellos, que los apoye, así que nunca tienen que abrir su mente a nada más. Es otra razón por la que es casi imposible que la iglesia crezca. Hoy en día, la gente en todo el mundo tiene un carácter hecho papel. Y seamos honestos. Papel de blanda. Oyen protestas. La división es cada vez peor en todas partes. Así que no hay problema si la iglesia se divide en 400 grupos. Para ellos, es como un día más en la oficina. El primer grupo, el grupo anterior, el grupo de Filadelfia, aportó su firmeza al liderazgo de la Iglesia de Dios Universal, y enseñó a los hermanos y estudiantes universitarios a centrarse más en la firmeza que en el amor, e incluso en el amor fraternal, incluso en la Iglesia del Amor Fraternal, donde algunos lo tenían, y ahora sabemos que la mayoría no, porque la mayoría de los que estaban allí ni siquiera eran laodicenses. Regresaron al mundo en cuanto les dijeron que podían poner un árbol de Navidad. Así que no tenían amor fraternal. Solo unos pocos lo tenían. Conocí a algunos. Y ustedes también, si se remontan a esa época. Pero muchos ministros eran sargentos de instrucción. Es decir, les decían que hicieran algo, y lo hacían. Lo hacían de inmediato. Inmediatamente, o incluso antes. Porque esto era gobierno. No como Dios lo es, pero eso era lo que pensábamos. Y ese era su pasado. Incluso teníamos un sargento instructor en nuestra oficina, la oficina de nuestra sede, desapareció hace años, y vaya, era un sargento instructor, y me llevó tiempo darme cuenta de que nunca había cambiado nada. Simplemente se quitó las franjas, y era brutal con todos los que estaban a su cargo, así que empecé a tratar con él, y renunció, porque no aguantaba nada. Estaba contento con tener autoridad, pero sin estar bajo su mando, y era literalmente un sargento instructor de la Marina. De los peores, supongo, diría yo. Era duro como una roca. En 2 de Timoteo 2, versículo 3, quizás quieras ir allí. 2 de Timoteo 2, versículo 3, hay un comentario muy interesante sobre la dureza. 2 de Timoteo 2, versículo 3. En un momento les mostraré cómo los apóstatas se aprovecharon de esto. Versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debes ser fuerte. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo cual estamos intentando hacer. Muchos hombres están creciendo. Muchas ordenaciones, diáconos y ancianos, literalmente por todo el mundo. Es decir, en muchos países donde nunca tuvimos un ministro, ahora lo tendremos. En fin, el versículo 3 dice: Tú, pues, soporta las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, no dice: Sé duro con los demás, sino: Soporta las penalidades. Saludo a estos hombres del pasado, incluyendo a mi padre, quien es el ser humano más fuerte que he conocido. No me refiero solo a su fuerza física, aunque no era un holgazán. Era un superatleta, etc. Un hombre muy fuerte, y duro. Saludo su carácter. Soportó las dificultades como un soldado. Eso le facilitó soportar ciertas cosas al entrar en la iglesia, porque tenía un par de ministros a su cargo, quienes habrían tenido que mejorar para ser considerados brutales. Y a uno de ellos lo tuvo durante 8 años, y mi padre con mi madre simplemente se centraron constantemente en a quien podían servir, y simplemente olvidaron al ministro durante los 8 años, y 2 meses que estuvo allí. Y yo conocía a este ministro que miraba hacia abajo a todos, no podía cargarles el agua a mis padres ni 5 minutos en el peor día de sus vidas. Así que, tienen que soportar las dificultades, principalmente las que ocurren en el mundo, pero a veces incluso en la iglesia. No dice, sé duro, sino que debes ser capaz de soportar las dificultades. Debes ser capaz de reflexionar en los días de adversidad, y de regocijarte en los días de prosperidad, como escribió Salomón. Los apóstatas explotaron esta evidente debilidad en el ministerio de la Iglesia de Dios Universal. Había casi 2000 el día que me despidieron. Había exactamente 1850, y 5 ministros en mi último día en Universal. Probablemente conocía por nombre a unos 1000. Había oído hablar de otros y conocía bien a unos 500. Algunos eran amables, pero la mayoría no. Y estoy convencido de que algunos de los que no lo eran, eran convertidos. Pero los apóstatas vieron esto y se aprovecharon de lo que llamaremos la sexta era, o la debilidad filadelfiana, y esto les ayudó a enseñar falsas doctrinas. ¿Cómo? Diciendo que el ministerio había sido de alguaciles, no de pastores. ¿Alguno de ustedes, veteranos, recuerda eso? Alguaciles, no pastores. Era difícil discrepar con eso. Así que ahora vienen diciendo algo que es esencialmente cierto, y luego traen un montón de doctrinas tan falsas como el mismo diablo. Pero quizás sí acertaron, porque muchos hermanos habían tenido la experiencia de estos ministros inflexibles que eran alguaciles, no pastores. Algunos eran pastores. No todos eran alguaciles y ningún pastor, ni todos pastores, y ningún alguacil. Todos somos una mezcla. Cada ser humano es un poco de ambos. Pero presentaron la idea de tener razón en este gran punto, y muchos ministros estuvieron de acuerdo con ellos. Y vi a algunos de los ministros más brutales y duros apresurarse a estar de acuerdo con ellos, porque eran políticos, y hacían lo que fuera nuevo. Y eso hizo que la gente dijera: vaya, si tienen razón con estos hombres del pasado, quizás sus cambios doctrinales también estén bien. Y eso fue todo lo que hizo falta, para que mucha gente se tragara sus tonterías, y volviera al mundo. O si sobrevivían, muchos hombres que aún querían ser alguaciles formaban sus propios grupos, porque no iban a estar bajo las órdenes de nadie más, y si el pueblo de Dios tenía que dividirse en 400 grupos, ¿qué más da? Yo tomaría las riendas. Durante años, bajo ninguna circunstancia, intenté formar mi propio grupo, como vi que hacían otros hombres. Consulté con todos los evangelistas de alto rango. No quería formar un grupo hasta que, finalmente, me di cuenta, y mi primera esposa ciertamente estuvo de acuerdo, de que era imposible. No había nadie preparado para restaurarlo todo. Así que respiré hondo unas 85 veces, y esperé, y eso fue hace 26 años y medio. Bien, ahora pasen a Proverbios 31. Quiero mostrarles algo. Vamos a empezar hablando de una ley en la que probablemente nunca hayan pensado. Si han leído este capítulo, habrán oído hablar de ella, porque se menciona allí, pero probablemente nunca la hayan considerado, como veremos ahora. Proverbios 31, y se dirige a la mitad de todos los santos que han vivido. Es la historia de... Vaya, fui al Salmo 31, así que Proverbios 31. Lo retomaremos en el versículo 10. Leeremos los últimos 22 versículos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Ahora, descubrirán que estamos leyendo la historia de una mujer absolutamente completa, maravillosa y santa. Ahora, fíjense en esto. El esposo confía en ella con seguridad, y no carecerá de ganancias. Nunca tendrá que salir a robar. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Compara precios. Siempre busca la mejor oferta. Dependiendo de cuántos hijos tengas que alimentar. Se levanta aún de noche. Estoy casado con una mujer que se levanta a las 5 de la mañana. Cree que es de mañana. Yo sé que es de noche. Y no lo sé. Y no puedo lograr que se dé cuenta de que cuando está oscuro, es de noche. Pero ahí está. A las 5 de la mañana. En fin, se levanta aún de noche, y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ahora bien, eso no es hablar espiritualmente. Así que esta es una mujer que dice: voy a ser físicamente fuerte. Ah, pensaba que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Bueno, aquí Dios dice: las mujeres deben ser físicamente fuertes. Hoy en día, tenemos mujeres que o bien no son nada fuertes, o bien quieren parecer fisicoculturistas, y algunas son luchadoras de jaula. Así que es un equilibrio curioso, por así decirlo. Ve que van bien sus negocios. Sale a comprar y encuentra calidad. Distingue lo bueno de lo malo. Su lámpara no se apaga de noche. Así que se levanta de noche, y sigue trabajando cuando él regresa de noche. Ahora bien, eso es más fácil en invierno cuando el sol sale tarde, y se pone temprano, pero no tanto en verano cuando es al revés. Aplica su mano al huso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. También tiene tiempo para los demás. ¡Qué interesante! Sí, extiende sus manos al necesitado. Piensa más allá de su familia. Ahora empiezan a entender por qué esta mujer tiene un valor muy superior al de los rubíes, y los rubíes son la piedra más valiosa. Y no solo supera a los rubíes, sino que sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Menuda afirmación. Les mostraré algo impactante que veremos en un minuto. Así que ella considera a los demás. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Eso significa calidad. Lo mejor es realmente lo que significa en hebreo. Ella se hace tapices de lino fino, y púrpura es su vestido. Ella sabe cómo estirar las cosas, y sacarle el máximo provecho a todo. Su marido es conocido en las puertas, tras todo buen hombre hay una buena mujer, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Podría ser también un anciano de la iglesia. Hace telas, y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. Por cierto, la traducción de lo por venir es un grave error, y volveré a ello. Abre su boca con sabiduría, y la ley de bondad está en su lengua. La Torá es ley de bondad. No es su lengua la que trae bondad, eso es importante, sino que en su lengua está la ley de la bondad. Exactamente la misma palabra para cualquier otra ley de la Biblia. Así, sus hijos, en el versículo 28, se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno esa, sin duda, santa. Será alabada. Dadle del fruto de sus manos. Recibirá según sus obras, y alábenla en las puertas sus hechos. Ahora, regresemos al versículo 26. El versículo 25 dice, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría. Ahora bien, la sabiduría es un don de Dios, así que no se refiere a las madres Teresa que están por ahí, que solo practican estas cosas. Son buenas bautistas, o católicas, o hindúes, o lo que sea. Ella sigue la ley de la bondad, y tiene sabiduría, porque obviamente es una santa. Habla de que la mitad de la población mundial, un poco más de la mitad, son mujeres. Pero el versículo 25 dice, se ríe de lo por venir. Ahora bien, lo que voy a decir aquí, voy a plantar una semilla, lo abordaremos con más detalle al final del sermón, pero se nota una vez más. Casi puedo repetirlo una y otra vez. Esto ha sucedido, la dificultad de descifrar el plan de Dios, porque el tiempo por venir no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con el tiempo por venir, pero esto es lo que es. Es, acaro en el yom. Se reirá en él, aquí está lo que dice, último día. ¿Cómo podrían traducirlo? Tiempo por venir, se reirá en, el último día. Ahora bien, obviamente, esta es una santa consumada. Entrará en el gozo del Señor. Recibirá el fruto de sus manos al final de su vida, y se sentará en las puertas donde los hombres, porque en el reino de Dios, esta es una mujer que entrará en el reino de Dios. Cualquier mujer cuyo valor supere con creces los rubíes no puede ser luterana, y no puede tener sabiduría a menos que Dios se la dé, porque la sabiduría es uno de los dones de Dios. Así que ella se regocijará en el último día. Ahora bien, no puedo explicarles por qué los traductores escribieron tiempo por venir, pero este es uno de los versículos que abordaremos brevemente al final, y si nos quedamos sin tiempo, lo retomaré en mi próximo mensaje. Esta es una de las veces que la Biblia traduce tiempo por venir. Ni siquiera es la única, donde si tan solo hubiera sabido que este era el último día, entendería que los santos resucitan un poco antes de la Pascua en el último día de este mundo. No tiene nada que ver con el último gran día, porque este es un santo consumado en la Pascua. No tiene nada que ver con el último gran día, ni con el sábado, porque el día del Señor no viene en sábado ni en el último día de la Pascua, el séptimo día. Viene el primer día, así que se levantan un poco antes del anochecer en el último día de este mundo. Daniel se levanta al final del día. Aprenderemos sobre Job en un momento. Eso es todo lo que quiero decir sobre el último día, porque el sermón trata sobre la ley de la bondad. La palabra, bondad, significa piedad o belleza. Es que sed puede significar otras cosas. Tiene una definición larga, pero simplemente se refiere a una persona hermosa. Entonces, ¿qué es? Bueno, aprenderemos sobre ello durante el resto del sermón. Pasemos a Proverbios 19. Acabamos de leer sobre las mujeres que observan la ley de la bondad, pero Proverbios 19 es donde realmente comienza el tema, y se refiere a los hombres. Así que, ahora, veamos la otra cara de la humanidad. Proverbios 19, versículo 22. Contentamiento es a los hombres. Ahora bien, en hebreo, contentamiento significa atractivo, o muchas traducciones dirían que la belleza del hombre. Ahora, aquí está. Esta mujer puede ser hermosa. Un hombre también puede serlo. La belleza de un hombre reside en hacer misericordia. Es la misma palabra. Que sed para bondad, clemencia o misericordia. Que sed. Se encuentra en muchos lugares. No lo sé. Hace unos años, mi esposa y yo nos sentamos. Estábamos charlando. Decidimos que no queríamos usar palabras duras. Dijimos, ¿por qué no podemos convertirlo en nuestra meta? No lo recuerdo. Hace unos años, no lo recuerdo con exactitud. Quizás no lo recuerdo, pero recuerdo que dije, ¿estás de acuerdo? Quizás solo debemos ser amables el uno con el otro. ¿Crees que podríamos lograrlo? Y si uno comete un error, y hay algo en el tono de voz, que el otro no capta, y lo convierte en algo, siempre nos llevamos muy bien. Hablo de mí, claro, ahora mi esposa. Y ella estuvo de acuerdo. Ahora, literalmente, no recuerdo en años nada donde nuestra voz tuviera siquiera un tono cortante. Simplemente no lo recuerdo. Quizás se me olvida algo. Y si es así, habría sido por ella. No, es por mí. Quiero decir por mí. Lo dije al revés. No, es broma. Es broma. Entonces, pensamos que si nos lo poníamos como meta, y yo no tenía este sermón en mente. Esto fue hace años. No hace meses. Pero nunca he dado un sermón completo sobre este tema. Ojalá lo hubiera hecho. Habría sido algo que todo pastorado, todo ministro, debería escuchar. En Isaías 55, una de las cosas que me impactó hace años, porque hablaba de un hombre llamado David, que era un comandante de testigos. Esto es lo que dice sobre él. Isaías 55. El comienzo del reino como testimonio. Esto es lo que dice. Ahora, es, a, todos los sedientos. Ahora, esto es fascinante. Venid a las aguas. Y es, ahora puedes venir y tomar agua libremente. Varios versículos hablan sobre el primer reino cuando eso puede suceder. Sin precio, final del versículo 1. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Ahora, este es el Padre hablando. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hace algunos años me intrigó y pensé, ¿qué es eso? ¿Las misericordias firmes de David? Bueno, realmente es una misericordia. Y es que sed. Son las bondades firmes de David. Luego, describe cómo las naciones acuden a él, tal como acudirán a ustedes. Y que lo que recibirán es una bondad absoluta y firme. Y sería para hombres y mujeres, porque hoy somos mitad y mitad en la iglesia de Dios. Las misericordias seguras de David significan bondad segura. Esto incluye la misericordia. Misericordia es un subconjunto del significado principal de Gesed, que es, ser bondadoso. Porque la única manera de llegar a alguna parte es, como diría la gente, la leche de la bondad humana. Excepto que no es la bondad humana la que lo logra. Esta es una bondad que viene de Dios. Ahora, quiero leerles, mencioné que era, está la ley de la bondad. ¿Dónde la ven? Proverbios 31 está a la mitad de la Biblia. ¿Dónde está la ley de la bondad? Tiene que estar en algún lugar de la Torá, así que decidí volver allí, y quizás también en otros libros. Quería leerles varios versículos sobre este tema, donde se encuentra, Gesed, que significa bondad y belleza. Lo bello de una persona no es si la gracia es engañosa, y vana la hermosura física. Por lo tanto, no se refiere a la belleza física en el mismo versículo, donde esta mujer muestra esta maravillosa bondad, que significa belleza. Y luego Dios dice, no me refiero a la belleza física. Eso es vano, y el favor es engañoso. Se te escapará de las manos como el viento. No significa nada. Bueno, estamos hablando de belleza espiritual. El atractivo de un hombre reside en su bondad. Puede tener verrugas por toda la cara, y si es un encanto, o una mujer, da igual. No hay ninguna diferencia. Bien, aquí tienen lo que dicen varios versículos. Los voy a repasar rápidamente. Quizás quieran anotar el versículo, y luego escucharlo. Si intentas girar, nunca podrás seguir el ritmo. Tenemos mucho que cubrir. Así que aquí hay un documento especial, que se preparó y quiero guiarles a través de él. Comienza en Segunda de Crónicas 34, versículo 1, con Josías. Simplemente voy a leer sobre él. Ahora bien, Josías, versículo 1, Segunda de Crónicas 34, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Un rey muy inmaduro. Reinó en Jerusalén 31 años. Murió a los 39. Tuvo un reinado largo. Si Carlos, creo, llegó al poder a los 74 y reinara 31 años, sobrepasaría a su madre. Tendría 105 años. Creo que es unas 3 semanas mayor que yo, así que estoy bastante seguro de que así sería. Puede que su madre muriera hace 3 años, así que quizá tuviera 73. Este hizo lo recto ante los ojos del Eterno, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 25, voy a saltar. Muere. Y Jeremías lamentó a Josías. Y todos los cantores y cantoras hablaron de Josías en sus lamentaciones hasta hoy, y las hicieron ordenanza en Israel. Y he aquí, están escritas en las lamentaciones. Versículo 26. Ahora bien, el resto de los actos de Josías, su bondad, su kesed, y su bondad, hicieron lo recto ante los ojos de Dios, conforme a lo escrito en la ley del Señor, y sus obras, desde el principio hasta el fin, a lo largo de toda su vida. He aquí, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Así que, esa bondad en su vida fue conforme a la ley. Ahora bien, este es solo un versículo introductorio. Y fue juzgado por eso. Ahora bien, si tienen 39 años, y usaron la sabiduría desde que tenían una edad de un solo dígito, 8, pero reinó 31 años, no tiene sentido vivir hasta la edad de Matusalén, o la de Noé, de 950, o algo así. 31 años, una persona maravillosa, es suficiente. Juan el Bautista no llegó tan lejos. Tenía 31 años. Cristo tenía 33, y así sucesivamente. Así que, la bondad es conforme a lo que está escrito en la ley. Éxodo 20, versículo 1. Los repasaremos más adelante. Están en el orden correcto en el libro. Éxodo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia, esperen un momento, ahora estamos hablando de Dios, no de un hombre, ni de una mujer, ni de Josías. Y hago, kesed, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, descubriremos que, si aman a Dios, y son bondadosos con Él, Él será bondadoso con ustedes. Y creo que lo que hay allí, millares, puede ser uno de los lugares que significa mil generaciones. Que la bondad de Dios es tan segura como lo que Él quiere ver en su pueblo. Éxodo 34. 1. Y el Eterno dijo a Moisés, Alízate dos tablas de piedra como las primeras, que rompió, y escribiré sobre esas tablas las palabras, que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y labró estas tablas adicionales. Llegaremos al versículo 5. Y el Eterno descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. 6. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, que sed, no solo bondadoso, sino abundante en ella, y nunca se detiene. Ahora, este es nuestro ejemplo. Queremos parecernos a Dios, se supone que debemos actuar como Él. ¿De acuerdo? En bondad, que sed, y verdad, que guarda misericordia, que sed, a millares, dice de nuevo, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que, nuestra conclusión sería, Dios tiene abundante, mucha, y significa una cantidad extrema de bondad. Ahora, en Números 14, 17, Moisés suplica a Dios. Ahora, pues, yo te ruego, dice en el versículo 17, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, el Eterno, tardo para la ira, y grande en misericordia, que sed. Así que es abundante, es gran misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros, y hasta los cuartos, pero luego, en el versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu, que sed, tu bondad. Dice, misericordia, pero siempre deberían leer bondad. Dios tiene muchos versículos sobre el perdón, la indulgencia, y la misericordia. A menudo se traduce como misericordia, lo que significa que es un ser bondadoso. Estaremos a su lado por toda la eternidad. ¿No es maravilloso saberlo? Y Él no quiere a su alrededor personas que no sean iguales. Y han perdonado a su pueblo desde Egipto hasta ahora. Así que Dios nos perdona porque tiene gran bondad. Es muy bondadoso, y por eso traerá misericordia debido a su bondad. Muchas veces creen que están leyendo sobre la misericordia de Dios, pero en realidad estás leyendo sobre su bondad, que en muchos casos implica misericordia. Deuteronomio 7. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno, y os ha escogido. Moisés al final de su vida, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, y la misericordia, dice misericordia, que sed, a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, allí lo deja claro, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Así que, es como si tuviera estos dos opuestos de Dios. La bondad y la severidad de Dios, y ambos son ciertos, pero lo que Él quiere hacer es mostrar su lado bondadoso. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, y decretos que yo te mando y que cumplas. Y por haber oído estos decretos. Por cierto, Moisés expuso toda la ley en un solo día. No necesitó 7 u 8 días para hacerlo. De hecho, 40 años antes, en Horeb, expuso toda la ley a todo Israel en un solo día. No necesitó 7 u 8 días para hacerlo entonces. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto, y la misericordia, y la, que sed, que juró a tus padres. Así pues, Dios les ha jurado. Siempre seré bondadoso, y es una bondad inmensa, abundante y permanente. J. juntándolos todos, ya he hecho un tercio. Juntarlos ayuda a entender que este es un tema muy, muy, muy amplio. Y cuando una mujer cuyo carácter está muy por encima de los rubíes tiene esto, bueno, eso es solo la guinda del pastel, como diríamos. Josué 2, versículo 9. Ahora bien, aquí está Rahab, la ramera. Ella les dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado la tierra, y que su terror ha caído sobre nosotros, y que todos los que la habitan son tierra desfallecida por causa de ustedes. Versículo 10. Porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Eso fue 40 años antes. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por el Eterno, que como he hecho misericordia, que sed, con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Te protegí, arriesgué la vida, y lo estoy haciendo. ¿Me mostraría bondad a cambio? Todo esto forma parte de la ley de la bondad. Dios dijo: les mostraré bondad, y la quiero a cambio. Rahab les dijo lo mismo a los dos espías. Y que mostrarán bondad, que sed, en ambos casos, a la casa de mi padre. Parecen saber que cuando no se puede mostrar misericordia, hay que mostrar bondad, pero es la misma palabra que a menudo se traduce. Misericordia. De lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando el Eterno nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo bondad y verdad. La bondad también es recíproca entre las personas, repito. Leyeron sobre ella en el libro de la fe. Un pequeño lazo rojo en su ventana la salvó, y recibió lo que vio. Hay otra palabra para eso. Cosechan lo que siembran. Entonces, si Dios quiere sembrar bondad en las personas, ¿saben qué hace? Siembra bondad en las personas. Mucha. Y nunca se detiene, es permanente. A menos que la gente lo odie, entonces dice: no puedo permitir que continúen, tengo que hacer algo. Y eso implica severidad. Rut 1 a 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Rut, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos, y de su marido. Eso es todo. La madre original, Noemí. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, Belén, Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotras bondad, que sed, como la habéis hecho con los muertos, y conmigo. Veamos si Dios les muestra bondad como ustedes han sido conmigo. Las nueras podrían haber dicho: oigan, sus hijos que estaban casados con una mujer se fueron de aquí. No lo hicieron. Y eso provocó la oración de una mujer justa que oraba por ellos. En el versículo 9, os conceda el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Alguien más. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron. Momento difícil. Ahora, Vamos a leer una más, una especie de mujer de Proverbios 31 cuando conoce a este hombre llamado Boaz. Ella ejerció la misma ley de bondad de nuevo, y fue recompensada por ello. Capítulo 3, versículo 7. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, pueden leer el resto de la historia por su cuenta. Y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, un anciano, creo que de unos 80 años, y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Eterno, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. De hecho, ella seguía creciendo. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, llegaste a esta vieja cabra, por la ley, y fuiste bondadosa conmigo. Ahora pues, no temas, hija mía, está a punto de tener hijos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahí es donde comenzó el sermón. Una mujer virtuosa, poderosa. No es lo que muchos harían. Parece bastante joven. Su suegra aún vive. No puede ser demasiado mayor, y elige a un hombre de 80 años o más. Así que, como mujer virtuosa, la bondad de Ruth aumentó con el tiempo. Nehemías 1. 1. Las palabras de Nehemías 1. 1. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh eterno, Dios de los cielos, fuerte, grande, y temible, que significa Dios maravilloso, que guarda el pacto, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Así pues, Nehemías comprendió que recibir la bondad de Dios dependía de amarlo, obedecer su ley, y acatarla. El resto del libro habla de la construcción de este muro en 52 días. Primera de Reyes 3. 3. Mas Salomón amó al Eterno, andando en los estatutos de su padre David, así lo hizo desde el principio, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Una abominación absoluta. Era un hombre de decisiones indecisas. Sabemos que era duro. Y Rehoboam dijo, ¿creen que mi padre no era bondadoso? Aún no has visto nada. Recuerdan a Rehoboam. Los voy a castigar con escorpiones. Así que dio un mal ejemplo, y su hijo lo seguirá, y eso dividió el reino. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran, que sed, gran bondad, a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran, que sed, bondad, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Así, la petición de sabiduría de Salomón reveló la bondad de Dios hacia David, basada en su conducta, y Salomón pensó, quizás pueda participar en algo de esa acción, a pesar de haber amado a Dios, pero también haber cometido actos abominables. Así que Dios no lo abandonó, no en ese momento. Primera de Reyes 8. 22. Luego se puso Salomón delante del altar del Eterno, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Años después, dedicando el templo, dijo, el Eterno Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto, y la misericordia, que sed, a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Ahora, ¿cuántos de ustedes? No he terminado, hay bastante más después de esta lista. ¿Cuántos de ustedes tenían idea de lo grande, que era la ley de la bondad, suponiendo que alguna vez hayan notado la frase? Quizás más mujeres lo hicieron que hombres, porque leen Proverbios 31 quizás con más frecuencia. Y aún no hemos terminado. Hay mucho que ver. Y esto es lo que tenemos que compartir con el mundo. Habrá mucha gente a la que no le importe, pero a muchos sí les importará. Les importará. Buscar a Dios con todo el corazón garantiza que recibiremos su bondad en Primera de Reyes 8. Primera de Crónicas 16. 31. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones. El Eterno reina. Resuene el mar, y su plenitud. Alégrese el campo, y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Eterno, porque viene a juzgar la tierra. Es casi como si las plantas vivas disfrutaran de la bondad de Dios. Hay muchos versículos que hablan del canto de los árboles. Supongo que tendré que ver si eso es literal. Nunca he oído o visto árboles cantores, excepto que había una tremenda cantidad de árboles cantores de justicia en esta sala, que estaban cantando, así que tal vez eso es lo que es cuando comenzamos el servicio. Oh, dar gracias al Señor, versículo 34, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvenos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos, y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el eterno Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó al Eterno. Ese fue el cántico de David al traer el arca a Jerusalén. Muestra que la bondad de Dios es permanente. Ahora, unos versículos finales de los Salmos. Salmos 21. 1. El Rey se alegra en tu poder, oh Eterno. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selah, casi como amén, pero es una pausa para pensarlo. Es lo que significa. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Es lo que significa que le provee, lo protege de los problemas. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en el Eterno, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Estaremos donde estamos, volviendo al antiguo David, estaremos donde estamos, en última instancia, gracias a la bondad de Dios. Así lo hizo. Cada uno de nosotros está donde está en el plan de Dios basado en su bondad hacia nosotros. Salmo 33, 13. Desde los cielos miró el Eterno. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan. Significa ser verdaderamente paciente, en su misericordia y su bondad, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Eterno. Nuestra ayuda, y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu bondad, Kesed, oh Eterno, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es algo recíproco. Ahora bien, comienza donde Cristo, siendo el mismo que el Padre, mostrará su amor hacia nosotros mientras somos pecadores. Donde la mayoría de nosotros no moriría por un hombre bueno o incluso por un hombre justo, Él lo hizo mientras éramos pecadores. Pero no pueden quedarse así. Tienen que cambiar. Con el tiempo, Dios es recíproco después de su respuesta. Si no tienen un Salvador dispuesto a hacerlo, incluso con quienes lo mataron, nunca podremos tener un Salvador. Así que tiene que empezar así, pero no termina así en el carácter de las personas. Debemos esperar y esperar la bondad de Dios. Salmo 36, 5. El Eterno, hasta los cielos llega tu misericordia, Kesed, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Eterno, al hombre y al animal conservas. Y cada vez que, por cierto, leen sobre la bondad de Dios, están describiendo su belleza. Si el diablo era la perfección de la belleza, ¿cómo es Dios? ¿Cuánto hemos aprendido sobre la belleza de Dios? Ya saben, esto ayuda si Dios nos da un rostro hermoso, y además somos amables. ¿Puede ser mejor estar bajo el cuidado de personas así? Sin mencionar si tienen un carácter eterno y perfecto. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Eterno, al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa! Ahora eso significa cuán valioso es tu Kesed. ¡Cuán valiosa, cuán preciosa! No es excelente, pero la palabra significa cuán valiosa, oh Dios, es tu bondad. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Nunca les harás daño. Nunca harás nada. Vaya, eso es valioso. Es valioso en todos nosotros. Hombre o mujer, tenemos esta ley que está ahí afuera, y vamos a ser los primeros en administrarla en masa. Les dice, cuán ocupado. Si están escuchando esto y apreciando este sermón, pueden imaginarse lo ocupado que he estado. No pude llegar a esto durante 5 meses. Y nunca podría creer que la serie terminaría si no tuviera tiempo para llegar aquí. Y, ¿cuánto quería dar este? Cualquiera que haya estado a mi alrededor por 5 meses sabe que estaba deseando darlo. No se trata de dónde vive Dios ni de que Cristo no venga en el primer reino ni, ya saben, de los 10 días del principio de dolores. Son cosas muy interesantes. Pero esta es la bola en juego, eternamente, en realidad. ¿Cuán valiosa es tu bondad, oh Dios? Es una pena que el mundo lea sobre la misericordia de Dios una y otra vez en la Biblia cuando deberían leer sobre su bondad una y otra vez en la Biblia, la cual se extenderá a la misericordia porque es parte de ella. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En resumen, la bondad de Dios es valiosa. También la de ustedes. También lo es la mía. Salmo 85, versículo 9. De hecho, en un lugar David dijo tu bondad, y creo que es tu amabilidad. Tu amabilidad me ha engrandecido. Los señores de las naciones no lo ven así. Masacrarán a miles como algunos de los líderes vivos hoy, los reyes y gobernantes de las naciones hoy, para tomar un pedazo de tierra. No puedo esperar para que eso termine. Salmo 85, versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia, Kesed, y verdad se encontraron, eso es interesante. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Todas están interrelacionadas. Si Dios es bondadoso con ustedes, ustedes también lo son con los demás, pero quieren obedecer a este Dios benévolo, maravilloso, amoroso, y bondadoso. El Eterno dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Así que la bondad, la verdad y la justicia están inextricablemente unidas. Finalmente, ¿por qué no leen este? Es solo un versículo. Justo en el Salmo 145, versículo 8. El Salmo 145, versículo 8 lo dice todo. No sé, quizás una docena de palabras, 15 o lo que sea. Una declaración sencilla sobre Dios casi al final de los Salmos, y el último versículo que les voy a dar en esta parte del sermón, clemente, y misericordioso es el Eterno, lento para la ira, y grande en, Kesed. Él es clemente, misericordioso, lento para la ira, y grande en bondad. Vaya, esa sí que es una combinación. ¿Ustedes alguna vez trataron de pensar en un versículo? Padre, ¿en qué versículo puedo pensar? Hay varios que me vienen a la mente. Filipenses 4, 8. Ya lo conocen, Dios es amor. Hay otro, y así sucesivamente. Hay algunos, pero aquí hay uno que pueden recordar fácilmente. De nuevo, 12 o 15 palabras, lo que sea. El Señor es misericordioso, lleno de compasión. No solo compasivo, lleno de compasión, lento para la ira, y grande en misericordia. A lo largo de los años, observé a algunos de estos tipos duros en Universal, vi a algunos ablandarse. Vi a gente crecer. Me gustaría pensar que yo crecí. Trabajé para diferentes hombres, a veces solo por un mes. Tuve un curso peculiar en mi ministerio. Pero trabajé para varios hombres. Un par de ellos por muy poco tiempo. La mayoría por poco tiempo. Pero vi a muchos hombres. Y luego, años después, los conocía y encontraba eso. Vaya. Han cambiado. Así que el último capítulo no es como el primero, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la depresión en Corea, los describió. Hermanos, son cosas maravillosas para reflexionar. Y me emociona ver cuántos surgirán y continuarán desarrollándose y aprendiendo lo que podemos aprender aquí hoy. Gálatas 5, versículo 13. Analicemos un poco el Nuevo Testamento. Los frutos del Espíritu están surgiendo aquí. Así que vayamos a Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, versículo 13, como ocasión para la carne. Dios nos da mucha libertad en su camino de vida. Las personas que aborrecen la ley de alguna manera ven la esclavitud de esta y quieren deshacerse de ella. Sino servíos por amor los unos a los otros, versículo 14. Porque toda la ley, ahora, acabamos de leer gran parte de la ley. Guiamos la ley de la bondad, pero, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, sean amables con ellos. La bondad, y el amor de Dios son para los que le aman. Toda la ley, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La benignidad en realidad significa bondad. El quinto fruto del Espíritu es la benignidad. Uno pensaría, ¿no estaría la benignidad en alguna parte? Sí, lo está. La benignidad es parte de ella. Ciertamente sería un elemento de la benignidad. Eres muy benigno. Ya saben, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas. Vaya, hay una ley, más vale que la cumplan. Pero no hay ley contra ninguna de esas cosas. La benignidad es crestotes, y literalmente significa, esto es lo que significa, utilidad. Hacen algo que es útil. Esa es una palabra práctica. Excelencia moralmente en carácter o presencia. Son excelente, valioso, y se traduce como benignidad, bondad y amabilidad. Tito 3, 3. Tito 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Tito 3, 3. ¿Quién no diría eso de sí mismo? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros, vaya, eso es un buen ejemplo. Tomaré un poco de agua, lo olvidé. Es difícil olvidarlo cuando hay cuatro vasos. Bien. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahora bien, si no hago nada más, incluso durante este poco de tiempo antes de la venida del reino, espero que lean más despacio. Tuve que aprender a hacerlo. Hasta hace poco, no sabía que todas esas veces, que creía estar leyendo sobre la misericordia de Dios, estaba bien, pero era algo completamente diferente. La misericordia era un subconjunto de la bondad. Pero aquí se manifestó la bondad, y el amor de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El resultado neto de la bondad y el amor de Dios es que obtenemos la vida eterna. De eso se trata. Segunda de Corintios 6. Un breve resumen interesante del ministerio de Cristo, perdón, del ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 6, lo retomaremos en el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, es una mezcla de cosas. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Los cristianos pasan por muchas cosas. Tenemos que soportar dificultades, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, crestotes, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, y todas estas otras cosas. Quizás quieran leer el resto. Los llamo en, por y como. Muchos en estas diferentes cosas, las leímos. Luego llegan al versículo 7, 8, muchas cosas que empiezan con la palabra por, y luego el 9 y el 10 se encuentran todas las cosas, las frases que empiezan con la palabra como. Disfrutarán las diferencias. En, por y como. Pero amabilidad. Ahora bien, ser amable cuando te suceden todas esas cosas terribles es difícil. Quieren ser bruscos con las personas. Quieren compadecerse de sí mismo. Quieren estar enojados. Me están tratando terriblemente. Los odio. Pero no pueden hacer eso. Devuélvanles bondad. Y algún día muchos glorificarán a Dios en el día de la visitación, el día del Señor, por el ejemplo de los santos. Lo que vieron, sobre todo cuando miren atrás y digan. Miren cómo tratamos a esas personas, cómo las matamos, y las torturamos, y qué bondad tenían, increíble. Pueden entender por qué Dios se vengaría de la gente. Tomaron a estas personas que no te resistieron, que eran dulces para contigo, y las masacraste como si fueran cerdos. Solo que peor. Serían más misericordioso con un cerdo. No se tortura a un cerdo antes de matarlo. Así que habría mucha venganza, y la severidad de Dios, quien fue bondadoso con la gente, y luego envió a esas personas a hacer un pacto eterno, a asegurar un pacto eterno con miles de millones, y dijeron, mátenlos. Tal como dijeron los ancianos, los principales sacerdotes, y demás sobre Cristo, porque no les gustaba que anduviera por ahí, ya saben, resucitando muertos. Hablaremos de eso más adelante, no hoy. Efesios 2, 6 y 7. Efesios 2, Dios nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ni siquiera sabemos cuán bondadoso puede ser Dios, como tampoco hemos visto ni oído lo que ha preparado para los que le aman. Ni siquiera lo saben. Hemos visto mucho, y quizás algunos de nosotros muchísimo. ¡Guau! Excelentes riquezas de su gracia y bondad. Es increíble. Capítulo 4, versículo 32, y esa es crestotes, la misma palabra. Bondad. Capítulo 4, versículo 32. Una declaración sencilla en medio del libro. Antes sed bondadosos, crestos. Sed bondadosos unos con otros, luego los equipara para darles una mejor idea. ¿Listos? Aquí vamos. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la reciprocidad de nuevo. Recibirán lo que den, cosecharán lo que siembren. De nuevo, desearía haber impartido esto en cada pastorado que he estado, pero cuanto más importante es para un pueblo, que va a salir a administrarlo a miles de millones, que nunca sintieron nada más que una bota de hierro, un campo de concentración o para prisioneros, la esclavitud o ladrillos sin paja, y les van a mostrar bondad nunca vista. Crecieron con un padre borracho que casi los mata a golpes, o con una madre a veces, que puede hacer lo mismo. Sufrieron acoso escolar. Dirigidos por gobiernos que los engañan, les cobran impuestos excesivos, y los oprimen, y van a recibir bondad a raudales. Abundante. Colosenses 3, versículo 12, Pablo dice: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a resolver esto. Esta podría ser la manera de resolverlo. Lo perdono y sigo adelante porque Cristo hace eso conmigo. Que si cada vez que Cristo tuviera un problema con ustedes, dijera: Vamos a resolver esto. Vamos a hablarlo antes de darte mi misericordia. No querríamos eso, así que a veces, si alguien les hace algo, simplemente sigan adelante. Actúen como si nunca hubiera pasado. Mátenlos con bondad. Mis padres no eran de la iglesia cuando era niño, pero si escuché a mi papá decir: Mátalos con bondad. Si hubiera tenido un centavo por cada vez que lo decía, no necesitaría un salario durante un año. Simplemente tuve esa clase de padres. Primera de Corintios 13, 4. Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 4, el capítulo del amor. Todas estas cosas que son el amor es sufrido, es benigno. Esa palabra para benigno significa mostrarse útil, y actuar con benevolencia. Aparece una sola vez en la Biblia. Una sola vez, y se desprende de otras formas de crestos y crestotes. Creo que es cresteuomai, es benigno, verbo activo. Benevolente. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, las cosas que hacen para nunca caer. Segunda de Pedro capítulo 1, y lo retomaremos en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Así que estas son las cosas que necesitan. Empiezan con la fe. Si no le creen a Dios, no llegan a ninguna parte. Entonces empiezan a forjar el carácter, a la virtud, conocimiento. Ahora empiezan a añadir conocimiento, puedes llevarlo más lejos, y al conocimiento, dominio propio. Ahora deben tener autocontrol en un mundo donde la gente no puede controlar nada. Quieren algo, simplemente lo compro. Quieren drogas, simplemente las consiguen. Quieren sexo, lo consiguen. Me ofendiste, te mato. Quieren ver la televisión y darse un atracón todo el día, lo harán. Quieren enojarse porque no pueden controlarse. El dominio propio entra ahí, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Lo pone en segundo plano. Toma mucho tiempo darse cuenta de que nada se beneficia cuando eres severo, y todo tipo de beneficios fluyen cuando son bondadosos. Y simplemente, pueden servirle. Bueno, tengo que tener carácter, tengo que conocer el conocimiento, y la doctrina, tengo que entender toda esta profecía, un tercio de la profecía de la Biblia. Tienen que saber eso, lo entienden. Quiero ser conocido como sabio, y comprensivo. Y quiero el don del conocimiento, y todo, pero al final, todo se reduce a la realidad. ¿Qué tan amable son? Una forma de saberlo es, ¿quieren saberlo? ¿Qué tan amable les parece la gente con ustedes? Porque recibirán algo de lo que dan. Si ven que la gente no es del todo amable con ustedes, o que lo es, pero se olvida rápidamente, quizás sea hora de mirarse al espejo y reflexionar un poco más sobre su posición en ese índice. Mi primera esposa murió hace mucho tiempo, hace casi 20 años, y teníamos un grupo de veteranos en la oficina, y cuando ella murió, pensé en esto, nunca lo olvidé, y la mayoría de estas personas han desaparecido del trabajo, lo cual es fascinante. Casi nadie, esto los sorprenderá, espero que no, espero que les ayude, casi nadie se me acercó y dijo, ¿cómo está, señor Pack? Mis propios hijos, ¿cómo estás? Había estado casado por 36 años casado. Ha sido una lucha larga y difícil. Todo estaba tranquilo en el frente occidental al día siguiente que vine a la oficina. Nadie me dijo ni pío, y la verdad es que siguió así. No podía creerlo. Un par de personas nos invitaron a cenar, y se convirtieron en excepciones a eso. Y mi esposa actual, que vivía en casa, y ayudaba a cuidarla, era una de las personas más amables que he conocido en mi vida, y sigue siéndolo. Así que terminé hablando mucho con ella, y pueden imaginarse a dónde me llevó. Es una historia fascinante. Fue difícil, pero me hizo decidir ser más amable, y preguntar más sobre los demás. Romanos 12, versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, simplemente, cariño bondadoso. Se nota en el tono de voz. Permítanme darles un ejemplo de cómo la amabilidad puede manifestarse en el tono. A los jóvenes de hoy les hago preguntas con frecuencia, sobre todo a algunos, pero también las oigo en otros. Les preguntan, no sé, hay jóvenes que me hablan así. Y un par de veces les he dicho, vamos a tener una pequeña charla. Lo hacemos, y nunca más lo vuelven a hacer. A veces actúo un poco como un alguacil. Es necesario, pero, en fin, se puede decir exactamente lo mismo. Si alguien les hace una pregunta, responden, no sé, dirían exactamente lo mismo que no sé, no sé, y luego continuarían con, bueno, no sé, pensemos en eso. Hablemos. Dirían exactamente lo mismo, el tono era todo, no casi todo, todo, porque es diplomático. Los jóvenes absorben lo del mundo. Todos en el mundo, y en la iglesia, al igual que sucede en Ulea García, nuestros jóvenes están en el mundo, y hablan como el mundo. No quieren, no significa, probablemente en la mayoría de los casos no lo saben que lo están o creen que lo están, pero lo hacen. Adoptan los mismos términos. No piensan en ello. Es lo que se dice en el mundo, y no les pasa por la cabeza. No deberían. La razón de ser de Lea García es que se involucraron en su entorno. Por eso, la gente de hoy no es muy amable. Obsérvenlos protestar, golpearse. Algunos de estos actos violentos ocurren en la calle. Así que Romanos 2 dice esto. Romanos 2 dice esto, y ya lo he citado, pero quiero leerlo. Romanos 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, y benignidad puede significar bondad. Pero por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el día del Señor, no el primer juicio cuando todos los muertos resuciten, porque se avecinan dos grandes juicios. Aprenderemos un poco más sobre eso, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya saben, hay gente como Roboam. Escuchan el consejo equivocado. Él buscaba, es decir, planeaba ser la antítesis de la bondad, y mi padre tenía mucho de eso en su pensamiento. Él dijo, pensarán que mi padre era un cauteloso a mi lado. Te castigaré con escorpiones. En Levítico 19, versículo 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno, eso requiere bondad. como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Proverbios 3, 27. Solo voy a mencionar algunos. Pueden escribirlos y escucharlos. No te niegues a hacer el bien. Y eso significa bueno en el sentido más amplio. Esta es la palabra en hebreo. Bueno en el sentido más amplio, a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, solo odiarlos, es un pecado. Quebrantaste la ley de Dios, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Bondad. Son bienaventurados. La consecuencia de ser bueno con los demás es que se sienten bien. Cuando murió mi padre, empecé a hojear su Biblia. Me quedé atónito. Lo conocía de maravilla. Cuando vi sus notas en ella, me pregunté si lo conocía realmente. Nunca vi. No pude encontrar una sola página en su Biblia que no estuviera a rebosar, y él tenía una Biblia enorme. Al abrirla, era así de grande. Y se doblaba hasta un tamaño como este. Y estaba repleta de cosas. Encontré cosas que le había dicho cuando hablamos, y él las escribió con letra clara, y las pegó en una página. No podía creerlo. Vi las palabras de su hijo directamente en su Biblia. Pero había una cosa ahí, una pequeña tira amarilla de papel. Tenía un par de separadores. Tenía un separador. Creo que ya se los conté. Era un billete de 20 dólares. Tengo un separador en casa de mi padre. Él, lo que fuera que tuviera cerca, necesitaba un separador, así que metió un billete de 20, y dije, esto debe tener fecha anterior a 1995, cuando murió. Y estaba nuevo. Era 1993, pero tenía esta hoja amarilla de papel, y en ella, decía, no puedes dar más que Dios. Quería que cada vez que tomara su Biblia. Lo había oído decir eso, pero no lo vi hasta que murió. Y así es como vivió. Y mi madre, ahí mismo a su lado todo el tiempo. Así que tengo una ventaja. Tal vez se espera más de mí. Cuando tienen padres así, mi padre nunca me pegó ni una vez, y mi madre no era muy grande. Así que eso nunca sucedería. Pero, en fin, Jeremías 9 y versículo 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, que sed. Si quieren gloriarse o alabarse en algo, gloríate de que soy un Dios bondadoso. Guau. Que sed. Juicio y justicia en la tierra, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. Amo el juicio en una buena manera, la bondad y la justicia. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Eterno de ti. Miqueas dice. Solamente hacer justicia, y amar la bondad. Dice misericordia. Y esa es otra. La omites. Ama la misericordia. Es bueno amar la misericordia, pero aman la bondad. Si aman la bondad, no tendrán problema en ser misericordioso y caminar humildemente ante su Dios. De hecho, el hebreo es humillarse para caminar con Dios, no caminar humildemente con su Dios. Eso también es cierto, pero en realidad significa humillarse para caminar con Dios. La mayoría de la gente simplemente está por encima de Dios. Simplemente no pueden, no puedo sentarme ahí y caminar con Dios, eso es lo que dice el hebreo. Humíllate para caminar conmigo. Vamos, bájate de tu pedestal, amigo, y simplemente, estoy aquí abajo. En realidad, él está solo un poco arriba. Así que la mayoría de la gente camina por encima de las nubes. Bueno, eso lo obtienen de Lucero, el príncipe de la potestad del aire. Así que se consideran superiores a Dios. Y hasta que el príncipe de la potestad del aire sea adiestrado, eso es lo que harán. Es natural. Todos tendríamos esa actitud. Él quiere bondad. Zacarías 7, 9. Así habló el Eterno de los ejércitos, diciendo. Jugad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, es compasión, y es plural. Zacarías 7, 9. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. La gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento era severo, y quieren a este dulce y gentil Jesús en un pesebre, que no los amenaza con instrucciones para hacer cosas que no quieren hacer. Por eso aman a Jesús. Mientras esté muerto en una cruz o sea un bebé en un pesebre, no es una amenaza para mí, y puedo creer en él. Pero quieren creer que el Dios de la Biblia es severo. Una especie de juez de la horca del Antiguo Testamento. ¿Suena eso como lo que hemos estado leyendo? Difícilmente. 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 Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ahora saben qué es real? Real es la palabra basilicos, de la cual viene rey. Un rey no es un basileía dos formas. Uno para rey de uno, uno para reino. No lo recuerdo. Pero real es una ley real. Pertenece y conviene a un soberano. Es preeminente. Y la raíz de la palabra rey. Así que obedecer la ley es lo que hacen los reyes. No los reyes de este mundo. No los señores de los gentiles que quieren ser los preeminentes. Pero esta ley es, en realidad, preeminente. La ley es simplemente ley. Regulación. Específicamente de Moisés, incluyendo el volumen, es decir, el Torá. En Mateo 22, 37, Jesús le dijo a este hombre: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Si aman a Dios, y Él es bondadoso, lo primero que Él les pedirá es que sean bondadosos con todos los que les rodean, como Él lo es. Tienen mucho sentido. Son perfectos juntos. Es como esto. De hecho, no se pueden separar. Lucas 6, 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, sea bondadoso, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es, eso dice Lucas 6, 35, porque Él es bondadoso con los ingratos y malos. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Christos. Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Ya conocen la historia. Versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Esas dos personas no hicieron nada por el hombre que fue golpeado. Versículo 37. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo, ama a tu prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Ahora es ellos, que significa compasión por él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Les doy la parábola para que sepan qué hacer. Dos personas. Saben que el sacerdote y el otro eran demasiado buenos. Los dos que pasaron eran demasiado buenos para ayudar al hombre. Primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, compasión, o simpatía. Dice que la compasión no existe. Primera de Juan 3, 17. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad, no digas, ve, y caliéntate y llénate, y cierras tu corazón de compasión. Finalmente, Romanos 13, 9. Porque, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, que, a ustedes, a mí o a cualquiera que se les ocurra, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, y todos sus elementos. Así que el capítulo sobre el amor es un buen punto de partida. A veces, cuando no saben qué decir, el amor no hace mal. La palabra mal, es kakos. Muy interesante. Significa intrínsecamente sin valor, depravado e injurioso. El siervo malo que dice, Mi señor tarda en venir, es llamado Cacos. Dios considera a quien comienza a golpear a sus consiervos antes del día del Señor depravado, injurioso, sin valor e indigno. Por eso Dios dice, que perdure el amor fraternal, y sean amables con aquellos con quienes se relacionan. Podría ser un ángel. No es porque ellos necesiten bondad, sino porque nosotros necesitamos practicarla. No querría Dios que, al menos brevemente, practiquemos esta gran ley por un tiempo. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo, y dónde podría darnos para hacerlo? ¿Dónde podríamos hacerlo de inmediato, sin escasez de oportunidades? En la fiesta. Nadie podría estar en desacuerdo. En Habacuc 3, versículo 2, cuando Dios viene y comienza a trabajar con Israel, usa misericordia. Significa que los acaricia. No en un sentido sexual, por supuesto, como un pedófilo, sino que Dios dice, voy a acariciar a la gente con amor. Así es como vendrá. Habacuc 3, versículo 2, en medio de los años. Aprenderemos un poco más sobre eso. Voy a acariciarlos, y luego, en Isaías 66, capítulo 12, en el segundo reino, describe a Israel como niños que mecerá en sus rodillas. Me encanta cargar a los niños pequeños. A la mayoría de ustedes les encanta. ¿A quién no? Pero bueno, esas son maneras maravillosas de pensar en el primer reino. Él acariciará a la gente, será amable, y aquí, los mecerá en sus rodillas como niños. Quizás literalmente porque es visible, y se mueve, caminando entre el mundo, dentro del mundo. Así que aquí podemos cambiar brevemente de tema. Quiero terminar con un par de cosas más. En Proverbios 31, 26, recuerden que la mujer virtuosa se regocijará cuando reciba la salvación en el último día, mal traducido como el tiempo por venir. Bueno, eso no les dice nada, pero el último día tiene un gran significado si lo entendemos. Ahora vayamos a Job. Vayamos a Job capítulo 14, lo retomaremos en el 13. Versículo 12, en realidad. Ahora bien, esto será importante recordarlo para el próximo sermón. Así que el hombre yace, y no se levanta hasta que los cielos ya no existan. Cualquiera que muera y esté completo, como lo estaba Job, nunca volverá a resucitar. Si oyeron hablar de alguien que resucitó, por ejemplo, si murió como los santos del Antiguo Testamento, que resucitaron cuando Cristo lo hizo, no podrían haber estado completos porque si fueran santos completos, no podrían resucitar hasta que los cielos ya no existan. Salmos, disculpen, Isaías 50, y 7, 1 dice que entran en su tumba, su descanso, su morada eterna, y no podrán resucitarlos hasta que los cielos desaparezcan en el milenio si mueren como santos completos. Esto se volverá muy, muy importante en unos días cuando presente la segunda parte. 3 días, supongo, 2 días, lo que sea. Así que el versículo 13. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira? Él solo se refiere a su ira contra mí ahora. Que me pusieses plazo, y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, Dios clama, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Capítulo 19. Capítulo 19. Así que aquí está Job. Ahora, observen esto. Ahora sabemos que, en el milenio, Dios redime a 144.000. Redime a Israel. Viene como el Redentor. Así que aquí vamos, versículo 25, porque yo sé que mi Redentor, 19, 25, mi Redentor vive, es bueno saber que tu Dios vive. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y al fin se levantará en el día postrero, Acarón, día no está allí, pero él se levantará al final sobre la tierra. Pero sabemos que sus pies tocan el monte de los olivos en la fracción de segundo en que están entrando en la Pascua. Es el único otro lugar donde encuentran eso, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, en el último día. Exactamente como la mujer virtuosa, la anónima en Proverbios o la misma Ruth, él verá a Dios en el último día. Noé, Daniel y Job pertenecen a una categoría especial. Y sabemos que Daniel resucitará al final del día, al final del día, no al comienzo de la Pascua. Al final del día. Y ejecutarán la venganza de Dios, etc. En una fracción de segundo. El último día. Esto será muy importante más adelante. Isaías 30. Creo que terminaremos con esto. Escribí mis notas para que las últimas notas, que siguen inmediatamente después, no sean muchas, pero puedan extenderse al siguiente sermón. Así que Isaías 30. Dios no está contento con Israel durante gran parte de Isaías. Capítulo 30. Miren esto, ay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para tomar consejo, y no de mí. Para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Intentan encubrir sus pecados. El que encubre su pecado no prosperará. Y luego continúa, y Dios les dice lo que van a hacer. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Saben, si quieren ser fuertes, no lo hagan. Isaías, versículo 8. Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro. Bien, Isaías escribió el libro de Isaías. Lo escribió en una tabla, como si lo hubiera dispuesto, y luego lo puso en un libro. Así que esto es lo que dijo. Y regístrala en un libro, para que quede para el día postrero. ¿Saben qué significa? Lo mismo, último día, eternamente, y para siempre, el reino de Dios llega en el último día. Así que quiero que escriban para toda la posteridad cómo fue Israel alguna vez. No tenemos que mencionar sus nombres, pero quiero que todas las generaciones de Israel sepan para la posteridad, eternamente y para siempre, en el último día, tengan la certeza de que este libro existe, y ha existido desde hace 26 siglos. Así que lo escribió en un libro, obedeció a Dios. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. Incluyendo algo de lo que vimos hoy, que dicen a los videntes. No veáis, y así sucesivamente. Y ahora hay otra. No sé por qué los traductores hacen eso. Ojalá no lo hicieran, porque este libro gigantesco. No puedo buscar cada palabra, pero descubrimos el término último día en Proverbios. Esa mujer maravillosa, y muchas como ella resucitarán. Entonces este libro se escribe en el último día, y saben que es el reino de Dios porque justo después dice, eternamente y para siempre, y eso siempre se asocia con el reino de Dios, el milenio. Así que llega el milenio, la fracción de segundo del último día. Vamos a terminar aquí. Pero hay mucho más sobre este tema del último día. No asuman nada sobre el último día. Puede que esa frase tenga un giro, que ninguno de nosotros esperaba aprender. Pero no hoy.